se acaba un nuevo día y lo analizamos en el Sonar Global. Escuchas el 105.3 FM y sonarfm.cl.
7:41 PM, ya estamos en contacto con Alejandro Alarcón, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, para hablar sobre economía y particularmente por esta alza en la tasa de interés. Alejandro, muchas gracias por estar acá en el Sonar Global.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Bueno.
Hola, Pablo, ¿no?
Sí, sí.
Yo soy Rafa, profesor, ¿cómo está usted?
Ah, Rafa, ¿cómo estás?
Es que estamos los dos.
Están los dos, sí, sí.
Atento a la clase, profesor.
No, por favor. Oye, no, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos en este momento incubándose lo que le llaman los economistas la dinámica o la trayectoria de la inflación, una situación compleja, porque está aumentando la inflación. Y por lo tanto, el Banco Central va a hacer su pega, y su pega es su tasa de interés. Eso se llama una política monetaria contractiva, que está ya está instalada, porque subió de 4% a un 5.5. O sea, subió desde agosto del año pasado rápidamente, desde 0.5 a 5.5, lo que significa una alza bastante fuerte. Yo diría que es la alza más importante en 20 años. Y lo que se pretende es suavizar el proceso de calentamiento de la economía. En este caso es malo, porque de esa manera los precios suben. Suben los precios y afecta sobre todo a la gente más pobre. Y tiene una canasta, y esa canasta ve que ya no le cunde, y cuando va al supermercado, antes estaba medio carro y ahora está un tercio del carro. Entonces el poder adquisitivo se pierde, ¿eh? Eso es básicamente lo que está en pugna acá en la economía.
Pero el año pasado la inflación alcanzó un 7,2, y si no me equivoco, ¿qué? Profesor, desde la última vez que hablamos es el doble de la inflación esperada.
Sí, no, porque por muchos años la inflación estaba al menos en lo que se conoce como el rango meta, que es entre 2 y 4%. Y efectivamente este año terminó en 7,2%. Lo hablamos antes en otro programa para contextualizar, y lo hablamos por televisión también, en muy, muy buena entrevista que tuvimos, hiciste en la tele.
CNN Televisión, claro, claro. Así claro, es. Lo que pasa es que yo le preguntaba en aquella ocasión que... Pero esta vez fue acá en la radio. ¿Qué herramientas tenía el Banco Central para poder controlar la inflación, y qué herramientas tenía el gobierno? Y usted me dijo, el alza de tasas y la disminución del gasto público. Y la disminución del gasto público por parte del Estado no se ve por ninguna parte.
No, eso no... Eso lamentablemente también, porque en el contexto, ¿no es cierto? Hemos tenido una pandemia que se dan cada 100 años y el Estado entró con el gasto público al sustento, que me parece muy bien. Y yo creo que debería haber sido eso y no lo otro que tuvimos, que son los retiros. Pero además tiene la restricción de la liquidez, que lo que hace al subir la tasa es restringir el crédito. Restringe el crédito de consumo, restringe el crédito de las tasas de interés que se aplica en las tarjetas de crédito, y también restringe los sobregiros y otras formas de créditos de corto plazo. Entonces, a este ritmo vamos a llegar, yo creo, de aquí a fin de año a una tasa política monetaria cercana al 7%, y yo espero, en una conversación que tuve antes me decían, y bueno, y eso garantiza que la inflación va a disminuir. Bueno, eso está por verse, porque esto es lo que no sabemos, es como viajar en el universo, ¿no es cierto?, en el espacio y encontrar el lugar donde debemos llegar, que es el rango meta. Yo creo que en el mejor de las situaciones podríamos llegar a cerca del 5% de inflación, pero me temo que como no tenemos seguridad de qué va a pasar con el gasto público, podríamos llegar un poco más arriba.
Le quería preguntar, profesor, respecto de lo que dijo Mario Marcel, el próximo ministro de Hacienda, que dice que la inflación que estamos viviendo corresponde un 75% a todo lo que hemos hecho internamente y solo un 25% externalidad. Entonces, por sus palabras, se desprende que usted estaría bajo esa tesis, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque Pablo, ¿no es cierto?
Sí.
Pablo, yo he calculado el mismo número, o sea, yo no veo a Marcel desde la época de la escuela, cuando éramos compañeros, ¿no? Entonces, él le da el mismo número que me daba a mí, por lo que yo puedo concluir que, a menos que estemos los dos equivocados, esto se corresponde a inflación doméstica. Y el resto es lo que le llaman inflación internacional, que básicamente porque al final de la pandemia, espero, tenemos que los suministros en todas partes del mundo se están apretando porque estamos volviendo y por lo tanto eso presiona los precios. Pero yo creo que aquí ha sido un exceso de gasto, un sobrecalentamiento de la economía y por lo tanto eso nos ha llevado a esta inflación. Cosa que le dijimos a los parlamentarios. Bueno, él como es una... Él es una autoridad, lo trataron muy mal, bueno, yo en algunas oportunidades también fui tratado muy mal por haber dicho lo mismo. Y a Rafa le consta que hace algunos meses atrás también lo dijimos en Las Ondas, que donde él está haciendo la entrevista.
¿Por qué, profesor? Cuando hay alta inflación lo que se busca es un frenazo a la economía y que además lo que se busca es que la gente en lugar de gastar ahorre. Para eso se suben los tipos de interés. Pero, ¿cómo afecta a los grupos económicos, a los grandes empresarios el alza de la inflación? ¿Por qué a ellos tampoco les gusta, digamos?
Bueno, en general, voy a decir algo general, porque la inflación es una fuente de incertidumbre para calcular cualquier trayectoria en el futuro. Pero a la gente que tiene más plata, los más ricos, vamos a decir, les afecta menos porque se pueden defender de otra manera. Pueden invertir en otros papeles, pueden buscar maneras de desviar el impacto de la inflación. En cambio, los pobres no. Y yo en antes quise decir eso a través de los carros del supermercado. Cuando hay inflación, tú ya no puedes llenar el carro del supermercado porque para la misma plata no te alcanza. Porque todo vale más. Entonces ahí vas a la mitad del carro y después a un tercio del carro. Por eso que el impuesto de inflación es un impuesto altamente regresivo. Y lo que he aprendido en muchos años yo de profesión es que lo peor que le puede pasar a los trabajadores, porque los trabajadores solo tienen su salario, no tienen propiedades donde puedan rentar, no tienen ahorro en el mercado de capitales, no se pueden defender como otros, que yo hacía referencia. Y por lo tanto, les pega muy duro este impuesto de inflación. Y eso es lo que hay que evitar. Por eso que yo espero que efectivamente el Banco Central pueda hacer volver la trayectoria. Porque son como trayectoria en el espacio, son trayectorias de inflación que apunten, no a un 7 como este año, sino que apunten a un 5 y después eventualmente pueda volver al centro, al rango meta que es entre 2 y 4%.
Estamos ahora, perdón, Rafa, dale.
Bien, pienso en que la persona que produce bienes o servicios además ve inmediatamente una contracción de su salida de productos o servicios, ve inmediatamente una contracción de su accionar económico.
Ah, ese es muy buen punto, Rafa, ese es muy buen punto, porque eso se llama en la literatura el stagflation. O sea, que se produce un estancamiento junto con la inflación, porque pasa exactamente lo que tú estás intuyendo, que la gente cuando ve la empresa que se está produciendo este fenómeno, tiende a producir menos y con eso agrava el fenómeno.
Profesor Alarcón, y siguiendo un poco la línea de que lo que está pasando también está y es parte de nuestras malas o decisiones que hemos ido tomando en las políticas de sustentar la pandemia, el caso de los retiros, en fin, la liquidez excesiva. ¿Cuánto toma, si es que se puede, ¿no?, volver a niveles, entre comillas, normales? Una inflación que usted decía que subió 0,5 a 5,5 en, qué sé yo, un poco más de un año. ¿Cuánto toma volver a los niveles anteriores?
Lamentablemente, esto es como la gente que tiene cáncer y que le aplican
quimio.
Estos tratamientos de quimio, ¿no es cierto? Que tú nunca estás seguro cuánto va a tomar. Yo, en ese sentido, prefiero que sea un tratamiento rápido para que la gente tenga menos sufrimiento, y por lo tanto yo, en ese sentido, estoy de acuerdo con el Banco Central, que empieza a subir la tasa de interés rápidamente para de esa manera frenar, a través de menor crédito o porque es más caro el crédito, el consumo que está en exceso. Y en ese sentido, si la trayectoria que yo he nombrado acá se comporta de manera benevolente, podríamos de aquí a fines de este año tener una inflación cercana al 5%, y con eso, si baja el 7,2 o el 5%, ya estaría en una trayectoria que va a ser posible controlar, y con eso beneficiar a los sectores que son más afectados por la inflación.
Ahora, tal como está todo hoy, ¿cuándo deberíamos estar atentos a las cifras? Yo creo que vamos a estar gran parte del año con cifras de inflación alta, por sobre lo que se espera, por sobre el rango. Pero ¿cuándo cree usted que, en qué rango de meses, para seguir con los rangos, deberíamos ver una?
Esa es una pregunta muy interesante. Yo tengo calculado que si hay una reacción positiva a este tratamiento, el quimio, en dos trimestres, tomando segundo y tercero, vamos a ver si efectivamente el Banco Central logró poner la inflación en una trayectoria que no perjudique a la gente, es decir, en una trayectoria, en ese caso, de 5% de inflación. O sea, lo vamos a ver hacia el cuarto trimestre de este año.
O sea, que queda todo el año, profesor.
Queda todo el año, desgraciadamente. Queda todo el año. Esa es una conclusión que yo creo que es irrevocable y que vamos a tener que estar muy atentos. Espero que la partida de Mario Marcel del Banco Central, no creo, no voy a ser pesado, pero ahí hay grandes economistas y, por cierto, el Banco Central es la clave para poder controlar esto.
Autónomo.
Profesor Alejandro Alarcón, muchísimas gracias por esta conversación con el Sonar Global, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias, que tenga un buen día.
Muchas gracias, profesor.
Rafa, y gracias, Pablo. Muchas gracias, muy interesante todo lo que me preguntaron.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas. Vamos.
7:53.
Exactamente, Rafa, tenemos que ir a una pausa.